Hasta el año 2002 viví en silencio, con el dolor y los recuerdos. Recuerda el coche, incierte. Pero los 30 años que habían pasado del accidente fueron un punto de inflexión. Porque me di cuenta de que lo que no se dice provoca dolor y hablar cura. Creía que me haría bien relatar mi verdad, pero jamás sospeché que les haría bien a otros escucharla. Es una forma de medir el tiempo. 32 días es mucho para pasarla tan mal y 30 años es demasiado para mantener el sufrimiento escondido. Lo que no se dice provoca dolor y hablar cura. Necesitamos hacerlo. Necesitamos hablar. Necesitamos desahogarnos, expresar opiniones, comunicar un malestar. También necesito ponerme de acuerdo con otras personas, enfrentar un problema. Sí lo necesitamos. Necesitamos hablar. A veces el silencio, y saldrá al final de esta exposición, puede ser necesario. Pero la gran mayoría de las veces lo que necesito es hablar con claridad. Y como bien lo dice Coche, eso uno no sabe, igual y esto ayuda a otras personas. Porque tal vez lo que yo cuente pueda ser testimonio para alguien más, pueda ser que otra persona se sienta comprendida, pueda haber empatía en aquello, o incluso puede ser inspiración. Lo que han hecho él y otros tantos sobrevivientes de ir dando pláticas alrededor del mundo sobre la historia que vivieron, pues sí ha sido algo que realmente ha ayudado a otras personas a plantearse mejor la vida. En los Andes, lo cuentan todos los sobrevivientes, la comunicación era clara y honesta. Y eso fue clave para tomar decisiones difíciles y también para mantener esa cohesión del grupo. Por ejemplo, un elemento central era que hacían una especie de asamblea donde se debatían las cosas, donde planteaban los encargos de cada quien o cómo sería el reparto de alimentos o por ejemplo, ahí fue donde se debatió la posibilidad de comer carne humana. Y eso que fue una cosa que tuvo una repugnancia inicial. Porque la mayoría de los miembros entendieron que aquello, aunque no era lo que querían, era lo único que podían hacer para sobrevivir. Ahora la decisión se tomó de forma transparente, casi democrática. Todo el mundo pudo expresar sus opiniones y sus preocupaciones, y el que no quiso, no le entró. Como lo sabemos especialmente de Marcelo, el capitán, y luego de Numa. Y en ese sentido, Adolfo Strauch se desahoga diciendo que el alud, ya sabes, ¿no? Cuando les llegó el montón de nieve, eso fue como un cataclismo. De allí surgió otro grupo diferente, con otra mentalidad. Hasta el alud vivía Marcelo, y con él estaba viva la memoria de la sociedad que él representaba. Recuerda, Marcelo era el capitán. Una sociedad de la hombría del rugby, la lealtad del juego, la integridad y el honor. ¿Cómo me gustaría poder decirle a Marcelo que lo que él tanto temía no sucedió? Que en los Andes comprobamos que cuando se rompen las normas convencionales, no significa que se degrade la integridad, ni el honor, ni esos principios que para él eran tan importantes. Al contrario, se afianza en Marcelo. Y la prueba son nuestros descendientes. De los 16 que sobrevivimos, hoy somos más de 100. O sea, no llegaron a la barbarie, no regresaron con una mentalidad de ahora me como al que me ponga enfrente. No, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Evidentemente no. Sino de haber disfrutado la vivencia, después de todo, por el aprendizaje que tuvieron. Pero había que hablar el tema, había que decir las cosas. Recordarás, en la película es muy evidente, que la mamá de Nando Parrado murió poco después del accidente. Pero Nando estaba en coma, o sea, no se enteró. Es cuando despertó que preguntó y lo supo. Y también supo que Susie, su hermana, estaba muy mal y de hecho murió en sus brazos. A partir de entonces, claro, su mundo quedó desbaratado. Perdió lo que tenía. Nando comprendió que tenía que construirlo de nuevo. Y como no había vivido esos primeros días de aclimatación, porque estaba sin sentido, ¿no? Estaba en coma, su comprensión fue súbita, fulminante. Nadie vendrá por nosotros, estamos solos. Y entonces cuentan, tambaleándose, encorvado, arrastrando los pies, salió afuera del fuselaje, observó las montañas interminables y balbuceó: hay que irse. Vámonos de aquí. Era necesario que alguien hablara con esa seguridad para que se tomaran en serio los planes de escapar del Valle de las Lágrimas. Y entonces eso ocasionó que se transmitiera esa necesidad de tenemos que irnos. Me parece que en ocasiones necesitamos a alguien que nos muestre con su certeza, o ser yo tal vez, aquel que esté tan convencido de la verdad que le dé fortaleza a otros. Y a veces ese convencimiento no se puede quedar nada más en un yo opino que o yo lo llevo por dentro. No, no, hay que decirlo. Porque no sabemos el bien que podemos hacer a otros con nuestra seguridad. O aquello que a veces sucede, ¿no? Y me pasa frecuentemente, ¿no? Que alguien dice alguna cosa, dice, bueno, la verdad es que no lo sé. Y hay que decirle, mira, compa, dilo con seguridad y te vamos a creer. Porque ese tema no sabemos los demás. Pero es verdad, eso da seguridad. Y a veces es lo que se necesita, que yo actúe con seguridad para ser la fortaleza de otro. Una seguridad que quienes son padres de familia lo tienen clarísimo. Que hay que decir a la mujer, que hay que decir a los hijos, no te preocupes, no va a pasar nada. Aunque por dentro tal vez estés muriéndote de miedo. Pero hay que transmitir seguridad. En varias ocasiones entre los sobrevivientes surgen desacuerdos. Está el tema de comer carne humana, pero luego pues hay otras cosas, ¿no? Lo que sí intentaron fue que esos conflictos no escalonaran, sino que había que dialogar, buscar soluciones que satisfacieran a todos. Y, por ejemplo, al principio fue el tema de la comida, ¿no? Había muy poquita comida, entonces decidieron. Fíjate, las primeras raciones eran una galletita, un cuadrito de galleta con un ostión encima y un sorbo de vino. Eso era lo que podían comer. Incluso cuentan que en otro momento, cuando se encontraban por fin la cola del avión, también encontraron una bolsa que luego fueron conscientes de que era el basurero. Y lo subieron porque eso, había desechos, ¿no? Pero bueno, entre los desechos había un caramelo que se notaba que tenía los dientes marcados, ¿no? O sea, alguien lo comió y no le gustó y lo tiró. Ya cuentan ellos, lo agarraron y uno se lo echó a la boca, lo saboreó un poco y se lo pasó al siguiente. Y él al siguiente y al siguiente. Perdón, yo lo pensé y dije, ¿qué asco? No, no, no hubiera dado asco. O sea, con tal de sentir el dulzor de algo, pero sobre todo ver cómo se comparten, ¿no? Claro, aquí fue un ponerse de acuerdo sin decirlo. Era evidente que todos queríamos probar ese caramelo. Pues a veces las cosas hay que hacerlas sin preguntar, porque sé que el otro lo necesita y simplemente lo hago. O sea, las palabras a veces se quedan cortas y lo que hay que hacer es actuar. De tanto convivir con la muerte, intentábamos rescatar lo mejor de cada uno, dejando de lado las debilidades o las imperfecciones que traíamos, de las que nos íbamos despojando gradualmente, para morirnos bien. Y cuando alguien hacía una macana, supongo que es como una tontería, se la marcabas y el tipo reconocía en el acto, se enmendaba en el instante, porque él sentía lo mismo que tú. No quería morirse mal. no quería que esa familia del fuselaje, que eran los únicos seres vivos que en la faz de la Tierra que te quedaban, quedaran con algún mal recuerdo, algo no resuelto cuando se podía morir en el momento menos pensado. Nadie quería morirse en un estado espiritual atormentado. Y eso fomentaba la humildad, la camaradería, la fraternidad, para lograr acceder a un estado espiritual al que considerábamos ideal. Por si esa noche o esa tarde te tocaba el turno de marcharte. Fíjate qué interesante. Qué interesante. Eran unos vatos que vivían pensando en la muerte. Porque estaba muy presente la muerte. Pero entonces, si yo veo que el otro necesita algo para morir bien, se lo voy a decir. Y en cuanto noto que alguien tiene que cambiar algo, se lo digo. Yo creo que no tenemos que estar al borde de la muerte para decir las cosas con esa claridad. O sea, eso tendría que ser algo que yo me planteara constantemente. Veo algo que puede mejorar mi esposa, mi novia, mi amigo, mi compañero de trabajo. Se lo tengo que decir. Soy responsable de la mejoría de esa persona, porque yo me estoy dando cuenta. Hablar con claridad. De lo importante, hablar con claridad, para poder estar preparados para lo que sigue. En el caso de ellos, hablaban de la muerte. Pero podrían ser, por ejemplo, tema de noviazgo. Ayer estuve dando una sesión en un curso bien interesante que se llama Bright, que es. Con el método del caso, discuten temas que son importantes para, en ese caso, personas solteras o para novios. Y justo uno de los digamos, egresados de Bright, desarrolló una cosa bien interesante, que fue él le llama un ejercicio de relación. Más el egresado es un amigo mío, Raúl Jomans. Y entonces hizo un cuestionario en cuatro partes. Yo como individuo, como pareja, yo con mi familia actual y mi familia futura. Y entonces esto le da para platicar con la novia sobre temas importantes, ¿no? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te avergüenza? ¿Qué manías tienes? ¿Qué valoras en una pareja? ¿Consideras posible una relación a distancia? ¿O qué admiras de tus papás y qué no? ¿En qué momentos familiares valoras más y si estás dispuesto incluso a cederlos por el bien de la pareja? O sea, ¿qué piensas hacer, qué debemos hacer en Navidad, en los momentos importantes? ¿Quieres que vivamos antes de casarnos juntos? ¿Cómo está tu vida interior? ¿Asistes a misa y quieres seguir haciéndolo? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Qué educación quieres darle? ¿Cómo vamos a hacerle con el dinero, no? ¿Esto va a ser bienes mancomunados o qué haremos con una herencia? ¿O cómo actuaremos ante la enfermedad? Vamos, o sea, esto es hablar en serio, porque hay que hablar en serio. Hay que hacer esas preguntas importantes. Hacer las preguntas y luego decir lo que uno cree que es lo más conveniente. Y más vale hablar ahora que dejar pláticas pendientes. Digo, te acordarás que hace, no sé, tal vez será cosa de un año, tuvimos un tema sobre esto, sobre las pláticas pendientes, las conversaciones que no he hecho. Pues creo que es uno de los temas. Para hablar claro, hay que entrarle a todos los temas. Pero a ver, volviendo a los Andes, en una situación tan extrema, los conflictos eran inevitables. Es lógico. Más cuando vives en un espacio de 18 metros cuadrados, evidentemente va a haber roces. Pero ellos aprendieron a manejarlos de forma pacífica y respetuosa. Esto lo cuenta en concreto Daniel Fernández Strauch. Nosotros los mayores que tenían 25 años, no te olvides que eran, esos eran los grandes, incluyendo a mis dos primos, tuvimos una responsabilidad especial. No solo por la edad, sino también por la formación. Y también nos ganamos la confianza de los otros por lo que hacíamos, por cómo lo hacíamos. Porque jamás hubo arbitrariedades y porque nada se hacía por imposición. Esas fueron las consignas. Por ejemplo, yo guardaba todos los cigarrillos, pero no los escondía en una caja fuerte. Cualquiera podía ir y tomar los que quisiera sin esperar el reparto diario, porque estaban a la vista de todos. Pero todos esperaban. Exactamente lo mismo sucedió con los cadáveres. Cualquiera podía haber dicho, voy a cortar y comer toda la carne que quiera. Pero nunca ocurrió. Se esperaban a que nosotros la cortáramos y administrábamos las raciones. Claro, cuando actúas con esa transparencia, con esa sencillez, con ese ejemplo, con esa coherencia, eso da una seguridad, una autoridad moral. Ni siquiera es necesario que yo diga las cosas. Mi actuación es ejemplo para otros. Qué interesante, ¿eh? Porque de verdad, o sea, uno podría pensar que lo que se vivía en la cordillera, pues era la ley de la selva. Bueno, del glaciar, ¿no? Sálvese quien pueda. Pero no, la gente es civilizada, la gente es buena. Tal vez es que no, tal vez estamos nosotros demasiado prevenidos pensando en que me van a fregar. Y no necesariamente sucede. Por otro lado, dos ideas más para terminar. Como he citado tantas veces esta idea de Marian Rojas, a la gente no le pasan cosas buenas porque no sabe qué quiere que le pase. Es necesario hacer planes, proyectar el futuro y hablarlo con quien tiene que estar enterado. El mismo Cochin Siarte que citábamos al inicio había escrito en una libretita todos sus planes para si salía vivo. Y entonces él mismo cuenta lo que sucedió. Cuando regresé, a los 8 meses me casé. Cabrón, 22 años. Con 22 años. Lo hubiera hecho al mes siguiente, porque estaba en el primer lugar de mi lista, pero no me hallaba en condiciones físicas, había perdido la mitad de mi peso y por prescripción médica necesité 8 meses para recuperarme. Al año siguiente nació mi primer hijo, lo segundo en la lista, que me trajo uno de los momentos más vibrantes que he tenido en mi vida. Y después otra hija y luego el tercero y con ellos crecidos y criados. Y con muchas otras cosas que me había impuesto, pude poner la palabra fin. Claro, el tipo tenía muy definido lo que quería. Iba por ellos. A ver, 22 años. Es la madurez del que sabe qué quiere y lo comunica. El futuro también puede depararnos, darnos cuenta de los errores cometidos, no solo de los proyectos que hemos hecho, sino de lo que ha pasado en el pasado, que de lo que ha pasado en el pasado, pues sí, ¿no? De lo que ha sucedido en el pasado, que no estuvo bien. Y en ellos, en los de los Andes, fue evidente la necesidad de pedir perdón y de perdonar para reconstruir las vidas después de lo sucedido en la montaña. Adolfo Strauch dice que recuerda cómo al regresar empezaron a cambiar su personalidad. O sea, no eran los mismos que se habían conocido en los Andes. Por momentos no los reconozco, es lo que él decía. A veces incluso nos enojábamos con nosotros mismos y nos criticábamos diciéndonos, recuerda cómo eras en la montaña y mire lo que eres ahora, lo que te has transformado. Has vendido tu alma al diablo. Hay que hablar las cosas como son. Esto Carlitos Páez lo cuenta en sus conferencias. El vato al poco tiempo se volvió un alcohólico y cayó en otras adicciones. Pero entonces era hablar las cosas como son. Dice él, porque nos habituábamos a hablar al derecho. Cuando algo no está funcionando, hay que hablar al derecho. Y entonces ahora Gustavo Cervino es el que cuenta. Surgieron algunas paradojas, pero lo más relevante en los Andes era el valor de la honestidad. Lo primero que aprendimos en la montaña fue a decir la verdad. Solo que cuando nos rescataron, nos pidieron que negáramos que habíamos comido los cuerpos muertos. Nosotros éramos jovencitos y se arrimó mucha gente prestigiosa, con mucho peso, que sus razones tendría y nos dijo, escóndanlo. ¿Pero por qué? Se pregunta Gustavo. Si lo que había aflorado allá arriba fue el respeto a la vida y el respeto a la muerte. si lo que afloró en ese infierno fue el afecto, el cariño, el único antídoto que consigue disolver parte de ese dolor? ¿Cómo íbamos a bajar a la vida y lo primero que diríamos sería una mentira? Por eso es necesario decir las cosas con claridad. Ellos lo hicieron, aun cuando esa verdad sea incómoda. Como me decía mi compa Héctor Manuel, con el que estuve platicando antier, decía él: es que los diálogos que estoy teniendo con mi novia son muy importantes. Si me voy a casar con ella, necesitamos entrarle a los temas de los que nunca hemos hablado. Y eso, hombre, él que está pensando en matrimonio en algún momento, yo creo que eso cualquiera. Ahora, también creo que en otras ocasiones es necesario callar. Como me explicaba hoy mi amigo Jorge Laborín, a mí me gusta enfrentar los problemas, decía de sí mismo. Mi esposo, en cambio, prefiere dejarlos pasar. Hay asuntos que veo necesario hablarlos, pero también otros que tal vez no hace falta entrar en conflictos, que puedo dejar pasar, porque no son tan importantes. Y entonces sí, he dicho durante toda la sesión que hay que hablar. A veces no. A veces hay que aguantar. A veces hay que hacer silencio porque hay cosas que no tienen la suficiente relevancia o que no es el momento. Mi colaboración cuando regresamos, dice Adolfo Strauch, fue el silencio. Fue como si los que nos dieron la vida antes de entregarnos el cuerpo nos hubieran dicho: úsame y sálvate. Pero te voy a pedir un solo favor: respeta a los que van a llorar por mí. Ese contrato lo firmé con cada uno y lo sellé con sangre. Y creo haberlo respetado a rajatabla. Pero el tiempo ha transcurrido para todos. Estamos más viejos, más serenos, y lo que antes producía dolor ahora produce compasión y ternura. Y entonces tal vez hay que quedarse callado en ciertos momentos para luego retomar el tema en otro. Y finaliza su testimonio en el libro este de La Sociedad de la Nieve, que tanto les he recomendado. El mismo Strauch termina cuestionándose: ¿fuimos héroes o víctimas? ¿Bendecidos o desdichados? ¿Por qué nos ocurrió lo que nos ocurrió? ¿Significa alguna cosa? Y me parece que en muchas ocasiones la solución no está tan clara, no es tan evidente. Tal vez no hay mucho que decir, pero sí mucho que pensar o que hablar con Dios para recibir esa tranquilidad. Muchas ocasiones tendremos la duda de si debo hablar, debo callar, debo hacer esa corrección, debo dar aliento o mejor es necesario que yo me quede tranquilo. Yo creo que cuando uno reza estas cosas, cuando dialoga estas cosas con Dios, es más fácil que uno encuentre una solución. Por lo tanto, te animo, piénsate. ¿Qué cosas necesitas decir? ¿Qué cosas necesitas discutir? ¿Qué cosas necesitas preguntar? ¿Qué cosas necesitas expresar? ¿Y qué cosas necesitas callar? Seguro encontrarás muchas de ellas. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp. 52-66-22-33-9702 o a la cuenta de Instagram, @-común. Anímate, me interesa saber qué has pensado.